Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar el devocional de cántico y vamos a estar buscando en nuestros himnarios el himno 144, Cordero de Gloria. Ahora vamos a estar buscando el himno 176, Vida Abundante.
Dios.
Amén. ¿Verdad? Tanto estos himnos nos hablan de el amor que el Señor, ¿verdad?, tiene por nosotros y que tuvo cuando murió en la cruz del Calvario por cada uno de todos nosotros, ¿verdad?, los pecadores, que dio su vida por amor a nosotros para que tuviéramos vida eterna a recibirle. Y, ¿verdad?, Él pues murió, fue sepultado, resucitó y vive hoy, ¿verdad?, por los reinos, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Él está vivo y viene por nosotros a buscarnos. Y si no, si morimos, pues le vamos a ver más pronto. Así que, ¿verdad? Pues, amén. ¿Verdad? Ahora vamos a orar por la ofrenda. Le voy a pedir al hermano José Luis si puede pasar para orar por las mismas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos para alabarte y glorificarte, Señor. Procederemos a recoger los diezmos ofrendas, Señor, que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor, amén.
Ahora vamos a estar buscando el himno 198, Mi vida di por ti. Por nosotros y dio todo, y así pues el mismo himno nos lo dice, ¿verdad?, que nosotros damos a Él, que, ¿verdad?, cuánto le damos a Él o que Él se merece, ¿verdad?, que también debemos de darle todo nuestra vida. Así que vamos a orar para introducir a la predicación, ¿verdad?, y estemos en oración. Oremos. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido estar aquí, Padre. Gracias porque tú nos traíste con bien, Señor. Nos protegiste en el camino. Gracias por un día más de vida, Padre. Por las alabanzas que saltamos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque son de bendición a nuestras vidas, Señor, a nuestra alma, Padre. y tú también nos hablas a través de ellas, Señor. Gracias, Señor, por todo, por cada uno de los hermanos aquí presentes. Te pido, Padre, por la predicación, Señor, que va a traer el hermanito Chapiama, Padre, que tú lo uses con poder y gloria. Háblanos a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ayúdanos a aplicar tu palabra, hacerla real en nuestras vidas, o sea, ser hacedoras de ellas, Señor, en nuestra vida, Padre. Gracias por todo, en nombre de Jesús, amén.
Amén, amén.
Gloria a Dios. Hermanos, queremos entonces dejar la parte a nuestro querido hermano Richard. Le voy a pedir a él si puede pasar por acá para que entonces entregara la parte a él.
Buenas noches. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Amén. Muy bien. Primeramente quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Y por este privilegio que tengo de poder estar con ustedes y verles esta noche. Y al pastor Tito Ortega también, a su familia, gracias a Dios. Contentos, hermanos, agradecidos al Señor por la visita del pastor Tito Ortega. Nos visitó a Lima, Perú, ¿verdad? A la iglesia, nos habló mucho de la familia. Aunque él no, en el momento, él no vio los resultados, pero yo quiero darle la gloria a Dios porque después de que él vino para atrás, ¿no?, muchas familias han consagrado sus vidas a Cristo y se han añadido también otras familias, ¿verdad? Y una señorita llamada Melanie, ella ha sido tocado por el Señor, quizás no pasó adelante o no en ese día, pero luego es el resultado de la predicación del pastor. Gracias. Siempre digo, hermanos, que la obra es de Dios, no es nuestra, ¿verdad? Y voy a predicar con una Biblia que el pastor me regaló. Aquí tengo la escrito, ¿verdad? Visitamos una librería cristiana y ahí me regaló esta Biblia, ¿verdad? Ese presentado al pastor Richard Chapiama por el pastor Tito Ortega de Puerto Rico, 24 de septiembre del 2010. 2010, 24 de septiembre del 2010. Gracias a Dios, hermanos, muchísimas gracias. Bueno, para decirles que Dios me ha llamado al ministerio hace más de 40 años, ¿verdad? 1972, me convertí a Cristo y ahí mismo, en esa misma semana, Dios me llamó al ministerio. Acabamos de cumplir 34 años de casado con mi esposa. Dios nos dio 3 hijos y los 2 varones están ya prácticamente en el ministerio. David y Benjamín, casados, ¿no? Y ya Dios nos ha regalado 5 nietos. Entonces, Esthercita todavía es soltera, está trabajando con nosotros en la iglesia. Hermanos, el ministerio que desarrollo es el pastorado y misiones. Yo soy pastor misionero, ¿verdad? Pastor misionero. Estamos en Chorrillos, en Lima, Perú. Y gracias a Dios que Dios está obrando grandemente. Cuando llegamos allí para pastorear hace 4 años, porque yo planto obras y la dejo, ¿verdad? El 2005 comenzamos una obra, pero el 2009, comenzando el 2010, la iglesia donde estamos ahora nos llamó para trabajar con ellos. Ya hemos cumplido 4 años, ¿verdad? Pero gracias a Dios que pudimos hacer algunos arreglos. Pastor, cuando estaba ahí, todavía las aulas eran de madera, todo. Y Dios nos ha permitido construir el segundo nivel de la iglesia, ¿no? Y ahora estamos ya en mejores condiciones. tanto el departamento de cuna, de jóvenes y todo. Bueno, Dios ha permitido, hermanos, que a la iglesia pueda crecer, ¿verdad? Tenemos muchos jóvenes, niños. Hemos tenido la escuela bíblica de vacaciones verano, el mes de febrero. Hemos tenido 300 niños, más de 40 personas trabajando en este ministerio, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Pero hermanos, todavía estamos construyendo el tercer nivel, porque es necesario, necesitamos para desarrollar los ministerios que el Señor nos ha concedido. Queremos tener en el tercer nivel, queremos tener el instituto nocturno para preparar a los líderes, ¿verdad? Como una especie de seminario bíblico. Entonces queremos preparar allí a los líderes para que puedan ellos crecer y involucrarse más en el ministerio, en la obra del Señor, ¿verdad? Bueno, quiero pedirles que oren por este proyecto, ¿verdad? Ya hemos iniciado, yo creo que no va a parar, va a continuar hasta terminar, ¿verdad? Pregunté a mi esposa el día lunes y me dijo que la construcción sigue adelante. Entonces, ese es un proyecto que presento a la iglesia con motivo de oración. Pero también es el otro, hermano, es que el 19 de julio de este año, hasta el 15 de agosto, voy a estar realizando el viaje misionero a la selva de la Amazonía peruana. Yo traje alguna presentación, pero en Cataño le di al hermano que estaba dirigiendo CV, exacto, y no me devolvió. Se quedó con él. Entonces, por eso no tengo ninguna presentación esta noche. Pero, hermanos, viajamos cada año a la selva del Perú, ¿verdad? Perú es muy grande. Y de Lima a San Martín, donde vamos, empleamos 36 horas de viaje por tierra, 36 horas. Hermanos, es increíble, ¿verdad? Llegamos a San Martín, viajamos a otro pueblo junto a la orilla del río Huallaga, un río muy caudaloso, ¿verdad? Viajamos de San Martín hasta ese pueblo 6 horas en carro. 36 horas hasta San Martín, 6 horas más hasta ese pueblo. De allí viajamos en bote 6 horas río abajo. Llegamos a un pueblo pequeño. Y de ese pueblo pequeño caminamos 3 horas por el bosque. Y no es un camino pues como aquí asfaltado, ¿no? Es lleno de barros y todo. Sí. Sí, sí, dice, hermano. Entonces, viajamos así con mucho peligro, ¿verdad? Pero este año, hermanos, este año, 10 personas se anotaron para acompañarme. 10 personas. Y viéndolo así, sacando el presupuesto, hermanos, en carro empleamos 36 horas. Pero podemos ir en avión. En avión desde Lima hasta San Martín es 1 hora de vuelo. Y el costo es de $150 por persona, ¿verdad? Ahorramos tiempo, aunque un poquito, el costo quizás no es más, hermanos, casi el mismo que el costo de en carro, ¿verdad? Entonces, lo que hemos optado es ir en avión este año. Para 10 personas necesitamos $1,500. Pero no solamente es el pasaje, ¿verdad? Necesitamos $500 más para comprar alimento y agua para llevar a ese lugar, ¿verdad? Alimento y agua. Entonces necesitamos $2,000 para hacer este viaje a ese lugar, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos trabajando, estamos orando al Señor, y yo sé que Dios va a proveer, porque es la voluntad de Dios que prediquemos allí en esos pueblos también, ¿verdad? No me acuerdo en qué año vine, y esas son las, bueno, algunas de las tribus que hay en el Perú, ¿verdad? No estamos aquí en la costa, y es un viaje sumamente largo. Esta vez, hermanos, no vamos a ese lugar que yo fui. Estamos yendo a un lugar más cerca, donde hablan el español, pero el lugar donde yo presenté esa vez, no hablan nada de español, solamente el idioma de ellos. Yo voy con un intérprete, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad yo viajé mucho, donde la civilización desaparece, y las cosas que suceden allí, ¿verdad? Nos vamos en avioneta, en esas avionetas, pero usted cuando está sentado en esa avioneta es como estar sentado en una silla en el aire, ¿no? 3 horas y media llegamos hasta Ampama, ¿verdad? Mira la selva amazónica como una alfombra verde, verdísimo. Si te caes allí, no, nadie te encuentra. Solamente las anacondas te comen rapidito. Y si te caes en el río, las pirañas te terminan ahí. Esos son los sabrosos gusanitos que no están, ¿verdad? Es muy sabroso y tiene un aceite que cuando las damas lo aplican en el rostro, mejor que ni vea, es un aceite pero finísimo, ¿verdad? Ahí está lo que nos presentan, hay que comer todo eso, ¿verdad? Y la prueba que nos hacen es que si no comes ese gusanito, no te ofrecen nada más. Dicen, bueno, como que se sienten muy despreciados, ¿no? Muy despreciados ahí. Y lástima que no hay ni iguana ahí. Sí, sí. No, crudo. Crudo es un sabrosísimo ahí. Sí, eso se llama Suri ahí. Bueno, ahí estamos. Mi compañero, Leo, es de California. Yo estaba dando un informe en California, y él dijo, yo no creo que sucedan esas cosas, no creo que comen esas cosas. Quisiera ir con usted. Lo llevé. Yo le dije, un año oró para que se vaya conmigo. Entonces, cuando al tercer día... El que está en medio es el jefe de la tribu de los Wambisas, ¿verdad? Al tercer día que llegamos allí en Ampama, no hay celular, no hay nada, la civilización desaparece allí. Él se puso a llorar. Se puso a llorar, Leo, ¿por qué? Yo le dije, ¿pero por qué estás llorando? Y me dijo, mira, tengo deseo de comer McDonald's. Yo le dije, Magno, mira, la casa es de hoja, de palma, ¿no? Así son las casitas que nos dan, ¿no? Y ahí uno tiene que dormir, hermano, pidiendo a Dios que nos cuide, ¿no? Porque uno está expuesto a todo. Entonces, al tercer día, bueno, al otro día, Leo se amaneció contento, alegre, ¿no? Y digo, ¿qué pasa, Leo? ¿Por qué estás alegre? No, soñé que al otro lado del río estaba McDonald's, me dijo. Y hermanos, en el río que bautizamos, es un río que hay muchas pirañas. Yo bauticé a muchos allí en ese río. Hemos celebrado la cena del Señor con jugo de caña y con un pedacito de yuca, ¿no? Y una vida muy... muy lindo, pero también, hermanos, con mucho riesgo, ¿verdad? Por eso es yo pido mucho oración a las iglesias, ¿verdad? Y también la bebida que nos dan. No sé si puede pasar ahí la bebida. Más, este pastor. Más. Porque si vemos todo esto en la noche, vamos, ahí, mira, ese chorrito nos dieron para bañarnos. Esa es la ducha al aire libre, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿sabes qué pasó? Al tercer día ese chorrito se secó. Y ahora, ¿dónde bañarnos? En el río donde están las pirañas, ¿no? Pero nos bañamos con un servicio muy especial. Ya, a esas personas los bauticé. A todas esas personas que aceptaron a Cristo, los bauticé en ese río. Porque ese río está lleno de pirañas, hermanos. Pero esas pirañas se convirtieron en ese momento. Sí, se convirtieron a Cristo. Solo dieron gracias por comer sus alimentos ahí. La bebida, hermano. Están orando para que las pirañas no los comen. Ahí está la cena del Señor. Ajá. Creo que hay una bebida que nos están dando ahí. Pues que no está en la bebida, ¿no? Sí. La bebida que nos sirven allí es el masato. El masato es una bebida que también es una prueba para todo misionero, ¿verdad? Y saben, hermanos, que lo preparan de la yuca, lo hierven la yuca, lo cocinan la yuca, ¿no? Y lo majan la yuca. Y todas las más ancianitas, las más viejitas, vienen a masticar esa yuca. Se llama mayucada. Entonces lo mastican y lo echan en la masa, ¿verdad? Y luego lo mezclan todo bonito y le ponen en un recipiente. Y al tercer día, ya es un poquito fermentado, lo diluyen todo bonito, te sirven, ¿no? Y has visto cómo preparan. Y mira, hay que tomarlo porque si no, se resienten, ¿verdad? Se resienten ellos. Y gracias a Dios que no nos... Aquí estamos sano y gordos. Vamos ahí, Lini. No. Gracias, pastor. Esa es una parte de la presentación. Esta vez traje otras escenas, pero bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, 5 años y medio. Ok. Quiero preguntar, pastor, ¿a qué horas debo terminar? Okay. Ya, pastor, muchas gracias. Estoy preguntando al pastor a qué horas debo terminar la predicación. Sí. Y el pastor me dice, usted puede predicar toda la noche, pero nos vamos a las 9, me dice. No. Nosotros vamos a las 9. Bien, hermanos. Qué privilegio realmente poder estar con ustedes. El domingo que vine, sinceramente, salí muy edificado, ¿verdad? Contento, alegre, feliz, pero hermanos, porque ya no encontramos enseñanzas y predicaciones como en esta iglesia. Venimos hablando con el pastor, hay muchas predicaciones, pero sin compromiso realmente, ¿verdad? Esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes lo que estamos enfatizando en la iglesia a partir de este año, ¿no? Estamos enfatizando en la oración, estamos enfatizando en la evangelización, estamos enfatizando también en el discipulado y estamos enfatizando en misiones, ¿verdad? En misiones. Entonces estamos viendo cómo Dios está tocando la iglesia. Están viniendo más y más hermanos a orar, ¿verdad? Los viernes la iglesia está abierta, ¿no? Y hay un fluir durante el día. Vienen hermanos de 8, a las 6 de la mañana está abierta la iglesia. De 6 a 8 hay un grupo que viene a orar. Después, todito el día, hemos declarado los viernes ayuno y oración. ¿Verdad? Hermanos, si estamos viendo el resultado, cómo Dios está moviendo y la iglesia está creciendo realmente, ¿verdad? Los jóvenes están consagrando sus vidas a Cristo. Hay más niños que estamos cosechando para la gloria de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando pensamos en misiones, ¿verdad? Hemos tenido nuestra conferencia misionera en el mes de enero. Y el mes de noviembre vamos a tener la segunda conferencia misionera. Y hemos predicado la palabra del Señor. ¿Cómo se hace misiones? Se hace misiones con los pies, yendo, ¿verdad? Se hace misiones con las rodillas, orando. Se hace misiones con las manos, dando, ¿verdad? Pero se hace misiones también, no estorbando a los que quieren ir. Entonces, hermanos, es lindo cuando pensamos en la oración. Pablo el apóstol creía en la oración, en el poder de la oración. El Señor Jesús creía en el poder de la oración, hermanos. Si usted cree en el poder de la oración, hermanos, usted no va a cesar de orar. Eso es lo que yo quiero que ustedes lean conmigo. Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, el versículo 2. Y de eso quiero compartir con ustedes en esta noche, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes en esta noche, hermanos, motivarlos para que en casa, en la oficina donde usted se encuentre, usted puede orar a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque la palabra del Señor dice en el versículo 2 del capítulo 65 de Salmo: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. ¿Por qué cree usted que Dios oye la oración? ¿Porque somos buenos? Hermano, nuestro Dios a quien servimos es un Dios que oye la oración. ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque somos buenos, ni porque tenemos mucha fe. Hermanos, porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Él está presente. Donde quiera que estemos, Él está cerca a nosotros, ¿verdad? Hay una gran diferencia cuando leemos el Salmo 115. Miren lo que dice el Salmo 115, amados hermanos. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Como ellos no pueden andar, los tienen que cargar, por supuesto. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Hermanos, hay una gran diferencia entre el Dios de las personas que no tienen a Cristo, que no tienen a Dios en su vida, con el Dios a quien nosotros servimos. El Dios a quien nosotros oramos es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Y le voy a decir, hermanos, es imposible acercarse a Dios sin creer que Él oye la oración. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dice la palabra, hermanos, allí? Hebreos 11, 6. Es un versículo muy, muy conocido por nosotros los evangélicos, los cristianos, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es un Dios que premia a los que le buscan. Es una seguridad, una certeza. Es imposible acercarse a Dios, hermanos, si no creemos que es un Dios vivo, es un Dios verdadero. Debemos de creer que hay un Dios y ese Dios es vivo, a quien nosotros servimos. Debemos de creer que Dios es el que premia al que le busca. Y la palabra del Señor nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Hemos visto, hermanos, muchísimos casos, muchas cosas que eran imposibles para el hombre, para Dios es posible, amén. Para Dios es posible, hermanos. Mira, una hermana estaba orando por su esposo. El esposo solamente le dejaba ahí a la familia ahí en la puerta de la iglesia y se iba. Y me dice: pastor, yo no soy casada, quiero casarme. Su esposo, ¿verdad? Bueno, eran casados, 3 hijos, y él no quiere casarse. Muy bien, vamos a demandar a Dios. Y comenzamos a orar. Comenzamos a hacer, hermanos, una cadena de oración. Yo tengo hermanos que están orando a tal hora, a tal hora, a tal hora, ¿verdad? La cadena de oración. Y un motivo específico va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y, hermano, 3 meses de oración. Una mañana le dice, el esposo le dice: no, Sarita, no sé qué me pasa, te amo más que nunca, quiero decirte que quiero casarme contigo. Y la hermanita con lágrimas llama por teléfono y dice: pastor, Dios contestó nuestras oraciones. No solamente Dios es un Dios vivo, hermanos, sino es un Dios que contesta la oración. Clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que muchas veces en la iglesia hay muchos evangélicos ateos. Muchos evangélicos ateos, no digo creyentes, no, evangélicos ateos, que no creen en el Dios que se predica, no creen en el Dios que anunciamos, y de lunes a sábado viven como que si Dios no existiera. Solo el domingo buscan su Biblia. Oye, ¿dónde está mi Biblia? Se cuenta de una señora que el pastor le visitó, ¿verdad? Entonces le dice: buenos días, pastor, ¿cómo está? Toma asiento y todo. Entonces le dice: hermana, le estoy extrañando en la iglesia. ¿Está leyendo su Biblia? Sí, pastor, yo leo mi Biblia. Entonces le dice a uno de sus hijos: hijo, trae el libro que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces el hijo trae una revista. Dice: no, la Biblia. No, mamá, usted me dijo que el libro que leo, que usted lea, ¿no? Que usted lea. Aquí está. Los niños no se equivocan, ¿verdad? Los niños van a ver qué cosa, qué lee papá y qué está haciendo. Hermanos, un Dios que oye y contesta la oración es un Dios vivo, ¿verdad? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted, hermano? Medio dudando, dice usted, amén, ¿no? ¿Lo cree usted, hermano?
Amén.
Gloria al Señor. Si usted lo cree, usted va a ver las maravillas que hace Dios.
Amén.
¿Verdad, hermanos? Mira, me encanta leer Primera de Reyes, capítulo 18. Vean lo que dice allí la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18. Esta oración, si usted toma el tiempo, hermanos, dura segundos. 18:36. Dice aquí la palabra del Señor: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, ¿no?, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Hermano, cada vez que leo estos versículos, me llena de gozo, de alegría, porque el Dios de Elías es mi Dios. Amén. El Dios de Elías es nuestro Dios, amén. Sí, y le voy a comentar una experiencia. Alquilamos una casa para vivir, y al otro lado de la calle de la casa había un club, ¿no?, que hacían fiesta todo fin de semana. Así que imagínense ustedes, hermanos, el domingo yo estaba predicando, pero casi cayéndome de sueño, ¿no? Pero la desventaja de este local era que no tenía techo. Ponían los parlantes, pero potentísimo, y todo lo demás, la cerveza y todo, todas las, hermanos, fin de semana. Entonces un sábado pusieron todas estas cosas, todo pusieron. El día era radiante. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos a orar, pero vamos a pedir algo a Dios. Vamos a decir que Dios envíe una lluvia torrencial inmediatamente. Eso sería, es una cosa de aparentemente locura, ¿verdad? Hermano, nos arrodillamos con mi esposa y le decimos, oh Dios de los cielos, controlas todo, y demandamos, hermano, dijo, trae lluvia, Señor. En un segundo, hermanos, el cielo se oscureció y no les dio tiempo de desconectar todo. Todo eso se vino en una lluvia terrible. Y todavía le dijimos al Señor, pero hasta las 5 de la tarde, Señor. Hermanos, Dios es un Dios que oye la oración. Y sucedió para la gloria de Él. Nunca más usaron ese local para eso. El dueño lo vendió para otra cosa y no más para fiestas, ¿verdad? Hermanos, es un Dios vivo, por eso oye nuestra oración. Si usted está orando a Dios y dice, bueno, Señor, yo quiero decirles que siempre se me ocurre muchas cosas, ¿verdad? Cuando vamos a construir ese local, hermano, que estamos construyendo, el primer piso, el valor es $50,000. Entonces, no teníamos esa cantidad. Pero dije, Señor, mira, y sabe que, hermanos, cuando terminamos, ¿de dónde salió los $50,000? Papá lindo nos dio, hermanos. Dios contesta la oración, hermanos, ¿eh? Entonces, un día mi hijo Benjamín, el chiquito, que ya no es chiquito, ya está casado, me dice, papá, me dice, mis compañeros tienen bicicleta de primera, pero yo quiero tener uno mejor que ellos, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, ¿quieres tener una bicicleta? Ora al Señor, pídasele a él. Pídaselo al Señor. Se fue a orar allí. Bueno, se olvidó. A la tercera semana nos visitan unos amigos de España, ¿verdad? Nos visitan allá, son médicos, y le dicen, Benjamín, enséñanos la ciudad. Y Benjamín, alegre, y pasan por una tienda de bicicletas. Y él le dice, bueno, entraron, bueno, Benjamín, escoge la bicicleta que tú quieres. Él se fue a uno de las Mejor. Y regresó contento y dijo: papá, Dios escuchó mi oración y me contestó con la bicicleta. ¿Ustedes creen que Dios oye la oración, hermanos? ¿Amén? Porque medio, les veo medio que están dudando, ¿verdad? A la prueba Dios, hermanos. A la prueba Dios. Y Dios es un Dios que oye la oración y contesta la oración. Él es Dios omnisciente. Todo lo sabe, ¿no? Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Es un Dios todopoderoso por ser el creador de todas las cosas. Y eso es, nosotros vemos por todas partes eso. Es un Dios infinito, misericordioso. Ninguno de nosotros merece que su oración sea contestada. Es por su gracia y por su misericordia, hermanos. Como dice Romanos 5:20. Quiero leer Romanos 5:20. ¿Verdad? Romanos 5:20. Dice, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Sobreabundó la gracia de Dios. Si Dios oye y contesta la oración, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si Dios oye y contesta la oración, ¿qué debemos hacer, hermanos? Orar, orar y orar. Dios nunca manda en su palabra que cantemos sin cesar. Nunca usted va a leer en la Biblia que trabajemos sin cesar, que hablemos sin cesar, ajá, que durmamos sin cesar. Pero sí encontramos en la palabra de Dios, orad sin cesar, ¿verdad? Y que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nos escuchen o no, sigamos predicando la palabra de Dios. Esos hermanos, Dios ha ordenado que oremos sin cesar. Los apóstoles dijeron, ¿no? Ustedes ocúpense de las cosas materiales, del orden, pero ellos dijeron, nosotros nos vamos a ocupar en la predicación y la oración, ¿verdad? Hermanos, qué tremendo es esto. Cuando ponemos en práctica, nosotros persistiremos en la oración. Cuando el rey Salomón construyó el templo, dijo Dios, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En este lugar. Y nosotros creemos eso, hermanos. ¿Saben, hermanos míos? Les digo que Pablo el apóstol creía en el poder de la oración. Y es por eso que él pide a la iglesia que oren por él. Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15. El versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué puede pedir un siervo de Dios estando en la cárcel? ¿Qué puede pedir un misionero? ¿Qué puede pedir un pastor? ¿Qué puede pedir un maestro? ¿Qué puede pedir un padre de familia? ¿Qué puede pedir un hijo que cree en ese Dios vivo y verdadero? Que le ayuden orando. Porque sabemos que la oración, hermanos, del justo, dice la palabra del Señor, ¿no? Tiene mucho poder. La oración, hermanos, Estamos pasando momentos difíciles porque no estamos orando. Hay inseguridad ciudadana, hermanos. En Puerto Rico, en Lima, Perú, en todo. No hay seguridad ciudadana. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que todo esto sea refrenado por nuestro Dios? La Biblia, la palabra del Señor dice, si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si creemos en la oración, en el poder de la oración, hermanos, yo voy a pedirles, pida a ustedes, que Dios suple, hermanos, todo lo que necesitamos para la obra misionera. Que Dios suple, hermanos, para terminar y ya el próximo año podemos tener nuestro seminario nocturno allí. No sabemos, ustedes pueden ir a enseñar allá. Si el Señor les lleva, pueden ir a enseñar. ¿Por qué no, hermanos? Tenemos jóvenes que quieren aprender la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, Pablo el apóstol creía en la oración y dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdanos orando, hermanos, para que el Señor supla la economía y nos cuide para poder hacer el viaje a la selva este año, el 19 de julio hasta el 25 de agosto. Pero mira, no solamente el apóstol pide por sí mismo, pero también vamos a ver Colosenses capítulo 4, por favor. Colosenses capítulo 4. Pide oración, hermanos, el apóstol Pablo. Dice el capítulo 4 de Colosenses. Colosenses dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración. Mira, ¿qué dice el apóstol Pablo? Velando en ella con acción de gracias, ¿no? Estando atento a todo. Pero dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, pidiendo a la iglesia de Colosas que oren por ellos, ¿no? Para que Dios abra puertas. Hermano, hay personas que no quieren escuchar el Evangelio, pero cuando yo les desafío a los hermanos este año, le dije, hermanos, ¿cuántos somos este año? A ver, el superintendente me dijo, pastor, estamos en 150 personas. Entonces, yo le dije, ¿usted puede ganar un alma para Cristo desde marzo hasta diciembre? ¿Es posible eso? ¿Sí? Bien. Para Navidad, le dije a Ricardo, Ricardo, sí, pastor, para Navidad me va a presentar usted la persona que ganó para Cristo. Si tan solo ganaríamos una persona para Cristo cada uno de aquí a diciembre, la iglesia no va a ser 150. En diciembre vamos a tener 300 personas. Pero antes de hablar de Cristo a la persona, primero habla a Cristo, a Jesús, de esa persona. Vas a orar no sé cuánto tiempo y Dios te va a dar la oportunidad. Entonces, hermanos, Pablo el apóstol dice, para que no solamente se abran la puerta de geográfica, ¿verdad? Hay pueblos que están cerrados, controlados por Satanás el diablo, hermanos, pero cuando oramos al Señor se rompen todas esas cosas, ¿no? Y Dios puede abrir allí los corazones y los lugares. Pues dice Pablo, claramente nos dice, que se abra para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Qué tremendo es esto. Pero hermanos, No solamente pide eso el apóstol Pablo. Y con esto quiero terminar. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. ¿Están conmigo, hermanos, o no están conmigo? Amén, amén. Gracias a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor, ¿qué está pidiendo allí? Corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces el apóstol creía en la oración, hermanos. Creía en ese Dios vivo porque Cristo Jesús se presentó ante él. Y pide a los hermanos de Roma que oren por él. Pero también a los hermanos de Colosas para que el Señor abra puerta. A los hermanos a la iglesia de Tesalónica les dice, para que la palabra corra y sea glorificada. ¿Qué puedo pedir, hermanos, esta noche a ustedes? ¿Qué puedo pedirles? Me gozo en el Señor cuando sé que una iglesia, un hermano, está orando por este siervo. Hablé con mi esposa y me dice, ella por cariño me dice Ricardo, pero cuando está molesto me dice, ¡Richard! Me dice, Ricardo, no te preocupes, estamos orando por ti, la iglesia está orando por ti, ¿no? Y hermanos, qué bendición realmente. Si creemos en el poder de la oración, hermanos, vamos a creer en el Dios Todopoderoso, que oye la oración, ¿no?, y contesta la oración. No hay persona, no hay familia, hermano, que se resista a la oración. En verdad, cuando la iglesia, como dicen, cuando la iglesia se mete con Dios, hermanos, no hay, dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Avanzaremos. Hay mucho que hacer, hermanos. La mies es mucha y obreros faltan. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros vamos a la selva, hermanos, pero usted puede ayudar a un hermano que quiere ir, ¿no? De aquí a junio, ¿no? Porque en julio estamos saliendo. Pero si usted dice, bueno, quiero ayudar, pero en julio le envío, ya nos hemos ido, ¿verdad? Usted puede ayudar tomarlo a uno de ellos. Son 10 personas que van con nosotros, ¿verdad? Entonces, este año queremos ir no en bus, sino en avión. En bus queremos enviar las cosas por delante, ¿no? Y nosotros ir a aprovechar el tiempo porque vamos a estar en 3 pueblos diferentes este año, ¿verdad? Son $150 que necesitamos por persona. Y Dios va a obrar, hermanos, como lo obró en los años pasados. Hermanos, Dios les bendiga y les siga bendiciendo. Crea en el Dios que oye la oración, en ese Dios vivo. Y órale a Él en todo momento. No deje de clamar a ese Dios vivo. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, muchísimas gracias te damos a ti. Porque no servimos a un Dios muerto, no servimos a un Cristo en la tumba, servimos a un Dios vivo y verdadero, a un Cristo resucitado, que está a la diestra de Dios el Padre, que viene pronto a llevar su iglesia. Señor nuestro Dios, muchas gracias te damos a ti, porque cada día podemos experimentar tu gracia abundante. tu misericordia. Gracias por mis hermanos que se han dado cita en esta noche, Señor. Y que la noche de oración puedan venir también, Señor, con esa expectativa. Oh, Señor, gracias. Nos encomendamos en tus manos, sabiendo que nos cuidas, nos guardas, nos proteges y nos provees para nuestras necesidades espirituales, pero también materiales. Seas glorificado, Señor, en este lugar y donde quiera que se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos.
Gloria al Señor. Hermanos, hemos sido edificados, amén, por la palabra del Señor que ha predicado el hermanito Richard. La oración, hermano. Recuerdo una persona que leía mucho la Biblia. Leía mucho, mucho la Biblia, mucho la Biblia, mucho la Biblia. Comía Biblia, comía Biblia, comía Biblia. Pero la realidad es que la misma Biblia dice que tenemos que orar. Tenemos que perseverar en la oración. Una de las cosas más difíciles, que más trabajo da, ser persistente, es eso mismo, es la oración. Aparecen tantas cosas que son como que más fáciles para hacer, ¿verdad? Una de ellas es dormir. Es más fácil dormir que orar. Es más fácil comer que orar. Es más fácil echar chistes que orar. Es más fácil leer la Biblia que orar. Pero la realidad es que el creyente necesita orar. Porque cuando usted lee la palabra, el Señor le habla. Pero cuando usted le habla al Señor, hay que hablarle al Señor también. Entonces hay una oración que es la oración que usted hace de manera individual. Pero hay una oración que hacemos cuando estamos en la iglesia también, cuando los hermanitos están en armonía. Así que, aprovechando el mensaje del hermanito Richard, le invito a este jueves, hermano, para la oración. Vamos a estar aquí en la iglesia en oración. Venga y alléguese aquí. Porque además de la oración, cantamos alabanza, estudiamos la palabra y escuchamos los testimonios de las oraciones contestadas. Amén. ¿Y usted creerá que de cada dos jueves no habrá suficientes eventos para contar de las cosas grandes que hace el Señor? Y eso toda la semana, eso es largo y tendido, los hermanitos testificando las cosas que Dios hace. Así que, dese cita este jueves aquí. La invito para que sacrifique ese ratito estando acá y presentemos, ¿verdad? Como decía una vez un corito de esos finos que decía, mis cuitas y ansiedades se las presento al Señor. Y yo recuerdo cuando yo chiquito yo cantaba ese himno, yo no sabía, no tenía ni idea de lo que eran cuitas. Cuitas son todas las cosas que usted le preocupan, hermano, lo que usted necesita, sus asuntos, esas son las cuitas. Presentémoselos al Señor, amén. Vamos a orar por nuestro amito Richard. Oramos, hermanito querido. Acompáñeme a orar. Vamos a orar por nuestro amito Richard para que Dios lo lleve bien de vuelta. Padre Santo, estamos aquí delante de ti en esta hora porque tú nos sacaste, Señor, del lodo de la desesperación y nos pusiste en tus caminos, Señor, porque tú nos viste a lo lejos, Señor, perdidos y condenados, y nos salvaste por medio de la fe en tu Hijo Jesús, y nos tienes aquí, Señor, bendecidos, salvos y encaminados, Padre Santo, en el camino de vida. Te doy gracias, Señor, porque encima de eso hoy nos has traído más bendición, porque hemos podido estar los hermanos en armonía y hemos podido cantar alabanzas a tu nombre. Y el hermano Richard ha sido tu instrumento hoy para hablarnos, Padre Santo, no solamente de su ministerio, sino también de tu santa palabra. Bendice, Señor, esta palabra que ha sido predicada hoy y que al caer en nuestro corazón, Señor, lleve fruto, Padre Santo. Y un fruto permanente, Padre Santo, que haya y pongas tú, por medio de tu Espíritu Santo, en nuestro corazón, un espíritu ferviente de oración. Para que tu poder se desate, Padre Santo, mediante la oración contestada, Señor. Padre Santo, también queremos pedirte por nuestro hermano Richard, que le restan unos cuantos días más acá en Puerto Rico, que cuando regrese allá a su casa, tú le lleves bien a través del trayecto, y al llegar allá llegue bien y llegue, Señor, con su familia, que ya él añora ver, y bendigas allá, Señor, su ministerio junto con toda la iglesia, con su esposa Grace, Señor, con su hija Techita, Padre Santo, y con David y Benjamín, Señor, que también están en el ministerio de tu palabra. Bendice a todos aquellos siervos y siervas allá en Chorrillo, Señor, de Tupacamaro, allá en Lima, Padre, y que tú, Señor, puedas salvar muchas almas de aquel lugar a través de este ministerio, Padre Santo. Bendícelo, Señor, y gracias por la grata sorpresa de haberlo traído a Puerto Rico y por la oportunidad que nos diste de poderlo tener hoy. Bendícelo, Señor, ahora, y también, Padre, queremos interceder, Señor, por las peticiones que hemos escuchado hoy. Interceder, Padre Santo, por Abigail, Señor, la nieta de la hermanita Socorro, para que este tratamiento, Padre, que le han ofrecido y está disponible para la condición que tiene, Señor, se pueda llevar a cabo y que tú proveas, Señor, los medios para ir, Señor, y Mayagüez, que la puedan atender y que la puedan integrar en este programa, para que todo eso se pueda corregir por tu poder, tu gracia y por los medios que tú has dado acá también. Por la petición de la hermana Socorro respecto a su trabajo, intercedemos ahora también. Mira, Señor, dale sabiduría a los que están planificando ese trabajo allí, a los que ponen el proceso en orden, a los que están tomando los contratos y a los que están dirigiendo todo, para que puedan hacer las cosas de una forma ordenada y de la mejor forma que sea para los empleados y para también el producto que hacen, Señor. Dale sabiduría y evita, Padre Santo, y echa fuera cualquier conflicto de interés o cualquier confusión o cualquier necedad también que haya en ese lugar, Señor. Y bendícelos a todos en esa empresa, Padre. También, Señor, estamos intercediendo a favor de la hermanita Linda Casilla, Señor. Seguimos orando por ella, porque ha estado bien enferma, pero por tu misericordia, Señor, tú has escuchado la oración y ya está mejor. Te pido, Señor, que sigas obrando en ella para que pueda salir de allí, de ese hospital, y pueda regresar con su esposo y con su familia, mi Señor. Bendice, Señor, todos aquellos hermanos allá y dales tranquilidad y permíteles que estén siempre en oración para que ella, Señor, salga de aquel lugar. Gracias te damos, Padre, porque sé que así va a ser. Padre, Señor, ahora te pedimos tu bendición, Padre Santo, también. Perdón. Por Yulisa, Padre Santo, que nos ha estado visitando hoy. Gracias por haberla tenido con nosotros, Señor. Confiamos que tu palabra y todo ha sido para bendición y edificación. Te pedimos asimismo que la bendigas a ella también, Padre Santo. Yo quisiera, Señor, en este momento, si alguien quisiera hacer una decisión por Cristo Jesús, si hubiera alguien que hubiera sido tocado por tu palabra santa y dijera, hoy yo quisiera salvar mi alma ofreciendo mi vida de la misma forma que el Señor Jesucristo murió por mí y murió por ti, y ahora te está llamando para que tú le sirvas y salves tu alma también. El Señor dijo que no nos salvamos nosotros por nuestros propios esfuerzos, sino que Él lo hizo todo en la cruz. Solamente nos dice que a través de la fe en Él, en la obra que Él hizo en la cruz, que Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, entonces podemos ser libres de la condenación y podemos ser herederos de la vida eterna. ¿Habrá alguien en esta noche que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús? Y si es así, levanta la mano para asistirte en la oración, para que tú hables con el Señor y le pidas que te salve y te perdone. ¿Habrá alguien en esta noche? Bendito Señor. Padre, ahora, Padre, Señor, te pedimos que al salir de aquí nos lleves con bien, en seguridad, Señor, en tranquilidad, en gozo, con tu paz, Señor, y que podamos llegar bien a donde fuéramos en esta hora. Llévanos con bien, bendícenos y tráenos de vuelta este jueves, Señor, aquí a tu casa, para hablar contigo nuevamente. Te damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Saluda al hermanito Richard. Acá yo tengo las tarjetas de oración, amén, para que se las lleve con usted y lo mantenga en oración allá en su casa todo el tiempo. Gloria a Dios.